Seguro que la sensación es la misma que la que puedan tener todos los aficionados del Alavés, que sí, que puedes perder contra el Madrid, pero seguramente no puedes perder de esta manera. Ha sido todo bueno hoy para el Madrid, que seguramente Ortego decía que no, pero bueno, yo creo que igual un partido como este sí que necesitaba para empezar a disipar las nubes que se habían vuelto a crear encima después de lo de Alcoy. Roberto Bascoy, creo que todavía en el estadio de Mendizorroza pensábamos que había equipos amigos, pero un amigo no te hace lo que ha hecho el Madrid hoy.
Hola, hola Aitor, buenas noches. Yo tampoco le quería dar la razón a Alexis, pero la verdad es que ha acertado de pleno. Joder. El partido ha sido muy frío, pero es que porque no había gente y por la imagen que ha dado el equipo, es que ha durado 14 minutos el partido. Cuando ha marcado Casemiro esto se ha acabado porque el Alavés no ha competido, está en mala dinámica, vale que es el Real Madrid, pero no puedes hacer un partido como el que has hecho hoy. Y bueno, pues la verdad es que aquí ya se está retirando todo el mundo, solo quedaban por aquí Benzema y La Guardia, que han hablado con los medios de comunicación y han estado charlando durante unos muchos minutos los dos gallegos, tanto Lucas Vázquez como Lucas Pérez. Por cierto, Lucas Vázquez sin camiseta, que digo, igual pilla un resfriado, pero bueno, la verdad es que todo muy frío hoy, un centenario que esperemos que el 101 sea mucho mejor.
Escucha, ¿queda algo más del centenario? Por si acaso, para no hacerlo coincidir con un partido, visto lo visto.
Pues no, queda.
Mejor olvidar ya y.
Queda el documental del que hablaste ayer con Héctor.
Bueno, esperemos que lo podamos sacar un martes o un miércoles.
Y salvar la temporada, que es lo que queda.
Oh, va a ser complicado, ¿eh? Mira que a Abelardo le van los retos, porque cuando vino ya lo tuvo difícil en su primera etapa. Esto está tomando un cáliz.
Hombre, su primera etapa y Aitor lo tenía mucho más difícil porque cogió al equipo a 7 puntos de la permanencia, pero es verdad que es que la sensación de no competir del equipo es para echarse a temblar. Pero bueno, si hizo lo que hizo en su día, lo puede hacer ahora, está claro.
Hay que confiar, ¿qué remedio? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que dirán los equipos que están peleando ahí abajo que Abelardo tampoco se esmere mucho, que si baja el Alavés, pues mira, un puesto menos. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, que todavía queda mucho. ¿Hace mucho frío, por cierto?
Bueno, hace...
Tal cual ha ido el partido del Alavés, puede hacer menos 14 grados ahora.
No,
ahí, pero
hace
bueno.
6 graditos, que teniendo en cuenta, el otro día paré por ahí en Eguino a 12 bajo cero, esto es para venir en chancletas y bermudas.
6 grados, no hace ni frío. Nada. No te quejes tanto.
Calor, en chancletas estoy.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo, adiós.
Agur. Edu Pidal, buenas noches.
Muy buenas, Aitor.
Sabía yo que el Alavés iba a pagar los platos rotos, es que lo tenía claro.
Pues lo decía Mr. Chip en las estadísticas, claro. Cuando el Madrid encaja 2 derrotas consecutivas, después gana y gana bien. Eran 2 derrotas en Copa y Supercopa y era un empate en Pamplona. Mira, va a hablar ahora escucharemos a David Betoni, que hoy ha sido el segundo de Zidane, porque Zidane se ha quedado en Madrid por ese positivo por coronavirus y no ha dirigido al equipo. Digo que, aunque a Ortego no le gustase el equipo, hoy yo creo que sí hay que decir, a veces somos críticos, pero hay que decir que el Madrid necesitaba ganar y lo ha hecho, con 2 goles de Benzema, que no marcaba desde el partido y la victoria frente al Granada en el Di Stéfano, con un gol de Eden Hazard, que no marcaba, yo creo que desde el partido con el Inter, lo hizo Inter, de penalti.
Ha metido 3 goles esta temporada.
Claro, el partido con el Inter, que fue de penalti, pues hoy lo ha vuelto a hacer.
¿El Huesca fue el otro por la mañana?
El otro fue la temporada pasada. Lleva los mismos goles Jovic con el Eintracht, que bueno, la verdad. Yo vi 3 goles en 3 partidos y Hazard lleva 3 en toda la temporada.
Era un partido con bajas, sin Carvajal y Ramos, principalmente en defensa. Lo arregló con la entrada de Militao y de Lucas Vázquez. El Madrid es segundo por delante del Atlético de Madrid. Tenía que ganar y el Madrid ha ganado en Vitoria, Aitor.
Ya sé que ha ganado en Vitoria y bien ganado además. En fin, tenemos que escuchar a todos los protagonistas, a David Betoni. Entendemos que hablaba con Zidane ahí en el banquillo.
Sí, la cadena, por cierto, de comunicación en el Madrid, ya que no estaba Zidane, ha sido... Gregory Dupont estaba en contacto con Zidane desde el banquillo y comunicaba, Gregory Dupont, el preparador físico.
Yo he visto a Betoni con el teléfono en la oreja.
Sí, porque se lo han pasado.
Ah, vale.
Le han pasado el teléfono a Betoni, sí, pero Betoni estaba, vamos.
O sea, Betoni para momentos puntuales y luego decía, aguántame.
Betoni en el 99% del partido ha estado de pie en el área técnica. En comunicación constante estaban desde el banquillo con Zinedine Zidane. Iban comunicando las decisiones. Zidane pudo hablar con sus jugadores en la charla técnica del hotel, antes de que el equipo saliese hacia Mendizorroza, y después ya esas decisiones se comunicaban vía telefónica y al final las ejecutaba David Betoni.
Es que ha salido todo bien. Es que no habrá tenido ni problemas de cobertura hoy el Madrid para comunicarse con las cadenas de estas. Pero bueno, ¿qué te pasa? Vale, ya sé lo que te está pasando. No me despistes a estas horas.
Me
vuelvo loco. Creo que está... ahora hablo con Enrique Ortego, que creo que estaba por ahí, pero Manolo Cobo sí que está por ahí. Manolo, buenas noches.
Buenas noches, Aitor. Buenas noches a todos.
Trátame con cariño, ¿eh?
Te lo haré, ¿eh?
Con cierto cariño. Que te metan 1-4 el día del centenario de tu equipo es... No es bonito.
Bueno, recuerdo algo de centenario.
Sí, de centenario, eso la verdad que...
Sabemos algo. del Depor.
¿Qué te voy a contar? Ya.
Por eso que
aquel, no. ¿Era el día también del centenario en concreto o no?
Claro, no era el día, era la temporada.
¿Cómo que no?
Era la temporada, pero no sé si era el día.
No, era el día del centenario. Y de hecho, Florentino le pidió a la federación que pusiera el partido ese día y en el Bernabéu, para que coincidiera con el centenario.
Pues mira, sí era el día, Manolo.
No recuerdo.
Bueno, es un recuerdo aciago. Como que se me va a quedar a mí también.
Le pasó lo mismo al Barça y le pasó lo mismo al Atlético de Madrid.
Y a los grandes, es que a los grandes nos pasa.
El único centenario así medio decente fue el del Valencia, que ganó la Copa del Rey el año del centenario. Hace 2 años.
Con Marcelino,
sí, señor.
Al Barça.
Exacto. Ahora sí que está Ortego, que le recupero. Ortego, buenas noches.
Buenas noches, Aitor.
Que aproveche.
Deja el pobre hombre, lleva 2 horas en el partido. Por lo menos que pueda beber un poco de agua o comer algo, para no desfallecer.
Fijaros cómo fue el tema, que la final de Copa se jugó en marzo. Para que coincidiera con el centenario del Real Madrid. O sea, la final de Copa en marzo no se ha jugado en la vida. Siempre abril, como mucho, mayo, y Florentino se puso ahí. De hecho, le dijo a Del Bosque, llevas 3 años tirando la Copa, este año ni se te ocurra.
¿Pero qué ganó el Madrid aquel año?
La Copa Europa,
claro. Sí. Con salvarse, eso sería
Semana la Copa Santa, Europa. Una final de Copa en Semana Santa, no sé si era marzo o abril, contra el Barça. Esas no se me olvida, o sea, que algunos ha jugado.
En Valencia, en marzo nunca.
Semana Santa, no sé en qué calle ese año.
Sí, la del gol de Bale.
Ahora lo miramos.
La de la carrera de Bartra.
Sí, la de la carrera de Bale con Bartra, esa es la que dice Manolo.
Si dice Mr. Chi que fue en abril, pues fue en abril.
Fue el miércoles santo. Previo de Jueves Santo.
Hay que ver qué día es, si es abril o...
Abril.
¿Cómo habrá ido el partido para que estemos aquí recordando viejas historias?
Bueno, son datos bonitos.
Centenariazos.
Es terrible, correcto. No, contento, hoy le ha salido todo al Madrid. Decía Ortego antes, Manolo, que no cree que este partido sirva para saber si el Real Madrid ha superado o no lo de la Copa, tendiendo por lo fácil que se lo ha puesto el Alavés.
Yo creo que todos los partidos sirven, y en este había necesidades. Había necesidad de tener un partido tranquilo, de tener un partido que el Madrid gane. El único recuerdo este año fue el Huesca, me parece que metimos 4 también. Era el único, contra el único equipo en el que el Madrid metió 4 goles. Era necesario, hacía falta un gol de Hazard, con independencia del partido que ha hecho, que interviene también en uno de los goles de Benzema. Creo que interviene, digo lo mismo que Ortego, no sé si la toca o no la toca, pero en todo caso es decisiva la acción que despista al defensa. Era necesario, era muy bueno que Benzema metiera 2 goles. Es decir, era un partido de necesidades, porque contra el Alavés perdimos en la primera vuelta. Es decir, no hay...
Tampoco, no ha pasado tanto tiempo.
Para el Madrid no hay enemigo pequeño. La estadística nos dice que ha perdido contra equipos que están más bajos en la tabla, el Valencia, el propio Alavés,
el Alcoyano, el Cádiz.
Por eso, entonces, era un partido de los que estamos muy tranquilos, pero 5 minutos antes de empezar decíamos, a ver si tenemos otra alegría después de la semana que hayamos tenido. Entonces, yo creo que viene muy bien por estas circunstancias, pues para tranquilizar un poco a los jugadores, sin que esto sea pasar del 0 al 10, pero bueno, pasas al 6.5, ¿no? que es una nota aceptable, ¿no?
Claro, si es que hoy el Madrid tampoco ha tenido que hacer un partido, o sea, quiero decir que alguien verá 1-4 del Real Madrid en Vitoria y pensará, un partido excelso del Madrid. Es que el Madrid, Ortego, que habrá hecho un partido hoy de 6.5, es que tampoco ha necesitado más.
Sí, lo que pasa es que hoy ha aprovechado los errores del rival, y hay otros partidos que no lo aprovecha. Hoy lo ha aprovechado muy pronto, y luego, como el Alavés ha ido cayendo en sus propios errores, ha ido perdiendo confianza, ha perdido sitio, porque los 10 primeros minutos del Alavés han sido buenos, ha salido a presionar arriba con la defensa alta, intentaba aprovechar pues el Vinicius, el tándem Vinicius-Varane en la salida del balón, que tenía problemas, aunque tanto Betoni como Zidane habían puesto ya el escudo de Casemiro casi siempre a su lado para la salida del balón, y si cuando no estaba Casemiro bajaba Modric o bajaba Kroos, pero para que ellos dos siempre tuvieran una ayuda, y los dos laterales además se incorporaran al centro del campo. Pero claro, eso ha durado 10 minutos, y luego ya el Madrid, a raíz del gol, ha marcado 4, y si hubiera querido, aparte que ha tenido ocasiones, 7. Si hubiera querido hubiera marcado más.
Correcto, si esto hubiera sido el España-Malta y hubiera necesitado 12, habría marcado los 12 seguro. También te digo, y mira que me duele, pero la primera parte sobre todo es que parecía un equipo de primera división contra un equipo de, no te iba a decir segunda B, porque mira, el Alcoyano la crió, pero de tercera regional. O sea,
se abre el marcador lo primero por una acción muy mal defendida por el Alavés, porque Casemiro remata demasiado solo. Fíjate, en la estrategia ahora de los entrenadores no se suele poner, el Madrid tampoco lo hace, no se ponen jugadores en el primer palo. Ese cabezazo de Casemiro lo hubiera sacado un jugador que se hubiera quedado en el primer palo, porque el córner de Kroos sale precisamente por ese lado. Sí. Ahora no se hace, pues ha sido gol, pero es una acción muy mal defendida y que abre el marcador para el Madrid y que pone el partido pues ya un poquito más cuesta abajo.
Es que ha sido mucha indolencia de hoy. Joder, un equipo con la motivación que tenía además del centenario, que tienes enfrente al Real Madrid, que viene de palmar contra el Alcoyano. Si puedes perder, si contra el Madrid se puede perder siempre, pero joder, por lo menos
plantear. Yo creo que por ahí el enfado de Abelardo, que también era evidente en las imágenes que veíamos desde el banquillo del entrenador asturiano, porque al Alavés le faltó todo lo que tuvo de bueno en la primera vuelta, cuando ganó en el Di Stéfano, que fue presión, que fue contundencia, que fue fuerza, que fue creérselo. Y hoy el Alavés ha salido, no sé, a verlas venir.
Ha habido un tramo en el segundo tiempo con el 0-3, que estaban los dos andando por el campo. Tanto el Alavés como el
Madrid. Ha habido una jugada,
mira, solamente
dicho,
corrían los dos que estaban al lado del balón.
La ha dicho Romero, ha habido una jugada que estaba ahí, el balón en juego, sí. El que la tenía quieto y todos los demás quietos.
Sí, sí.
Todos los 22 parados. Todos
pero
parados.
Eso también no es por alegrarte el día, pero es que cuando te meten tres goles en 30 minutos, ¿qué vas a hacer, Aitor?
Sobre todo cuando te lo meten por errores tuyos. Lo que a un equipo le hunde es que sean errores suyos los goles. Es decir, el primero, Leyen no puede dejar saltar a Casemiro como le deja saltar. El segundo es un error y el tercero es un error. Es decir, claro, cuando tú cometes tres errores es que al final ya no tienes ninguna tranquilidad. Cuando tienes el balón ya eres todo nervio, ¿no? Y eso, ha habido tres cambios en el descanso. La entrada de Manu García, bueno, pues ahí ha repartido un poquito la
mano central, como diciendo. Lo ha metido, creo que por un poco de carácter, porque joder, Manu es que claro, el capitán, claro. El de tiempo, el que viene de la base, para meter aquí un poco de carácter y todo lo que tú quieras. Pero yo puedes entender esa relajación o salir así o esos errores, yo qué sé. En un Alavés Eibar de la jornada 23, dices, bueno, vale, pues mira, he salido con la caraja y tal. Pero en el partido del centenario del club, el partido que juegas contra el Real Madrid, ostras, salir así y cometer esas... No sé. Igual estoy muy afectado esta noche.
¿Se te ve afectado, sí?
Sí, bueno, la verdad.
Han sido dos días complicados.
Han sido dos días complicados.
Ayer el Baskonia, hoy el Alavés, sí, o sea, sí, en fin, no sé. El filial cuando juega...
Podemos escuchar a David... ¿Es Davide?
¿David
o Davide?
Francés. David. David de Beto.
Al señor Betoni.
Defensivamente,
al segundo de Zidane.
Sabemos que Alavés es un equipo que juega bien en transición, que se entra mucho, que pelea mucho cada balón. Entonces, muy contento del juego del equipo. Y luego, obviamente, para los cambios, quería saber un poco el papel del míster, porque al final es el jefe, es la persona más importante del equipo, vamos a decir.
Mira, Fernando Burgos.
Mira. Perfecto.
¿Qué tal, Messi Betoni? Buenas noches, en directo, bueno. Fernando Burgos para el transistor de Onda Cero. Le quería preguntar por Eden Hazard. Hoy ha vuelto a hacer un muy buen gol, ha estado 63 minutos sobre el campo y al final han decidido sustituirle a la hora de juego. ¿No pensaron dejarle un poquito más por aquello de que estaba cogiendo ya esa confianza después del gol?
Buenas noches. No, era un cambio... Quería cambiar, queremos meter Vini, que nos metía un poquito más de verticalidad en el juego. Eden hizo un buen 63 minutos, pero era un cambio para meter un poco de verticalidad en nuestro juego y nada más.
Hoy ha jugado una hora, decíamos que todavía no había jugado 90 minutos Hazard desde que regresó de la última lesión. Tuvo 75 minutos en Pamplona.
Es extraño eso, ¿eh?
Sí, sí.
A mí se me resulta poco extraño.
Más preguntas. Porque podía haber quitado a Asensio y haber dado la misma verticalidad, bueno, la misma profundidad con Vinicius, ¿no? Y aparte, Asensio tampoco había participado hoy como en los últimos encuentros.
No ha tenido su partido. A ver, creo que la pregunta también es de Hazard.
De lo que se espera de él.
Buenas noches. No, nada. Eden está bien, era un cambio, como decía, más para meter más frescura y verticalidad. Y yo creo que Eden ha tenido una temporada y media complicada con lesiones y que hay que tener paciencia. Es verdad que en el fútbol, en el Real Madrid, la paciencia es complicada, pero nosotros confiamos mucho en Eden. Y hoy yo creo que hizo un muy buen partido, una asistencia, un gol. Y la mejor versión de Hazard ya se ha visto un poquito hoy y yo creo que a cada partido se va a ver.
Hacemos la última pregunta con el diario Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Bueno, pues ya escuchamos la última reflexión de David de Betoni.
Hola, David. De Zidane. Enhorabuena, Juan Ignacio García Ochoa del diario Marca. Quería ver si nos podría decir qué le ha dicho Zidane después del partido, cómo ha visto el partido y qué mensaje le ha trasladado usted, que bueno, al final hoy ha debutado usted como primer entrenador.
No, obviamente estaba muy feliz de la actitud del equipo, del juego del equipo. y me has dicho de felicitar a los jugadores, como él habría hecho si estaba con nosotros. Entonces, nada de especial. Nosotros sabemos que cada partido es una historia diferente. Y contento de los tres puntos, de la actuación del equipo. Ahora descansar dos días y luego a preparar el próximo partido en casa contra el Levante.
Ah, vamos a seguir trabajando. Lo próximo que tiene el Madrid, a ver, a priori tampoco es Levante y Huesca.
En siete Huesca, días.
Y sí, luego sí. El Getafe, correcto.
Tiene el 9 de febrero. En los próximos cinco partidos, tiene cuatro en casa el Madrid. Y teóricamente, antes del quinto partido es el del Atalanta. Y teóricamente.
Ese es el gordo.
Tiene contra equipos de los que sumas tres puntos, aunque esta temporada sea distinto. Es decir, Levante, Huesca, Valencia y Valladolid. Es la parte baja de la tabla, pero bueno, ahí es donde han estado precisamente los problemas del Madrid, porque hemos ganado al Barça, hemos ganado al Atlético de Madrid, hemos ganado al Athletic Bilbao en Liga y hemos pinchado contra estos equipos.
Lo que tiene ahora sobre todo es descanso. Una sin estar en la Copa, claro, en siete días, porque el sábado juegan con el Levante, en siete días sí. Después del Levante jugarán en Huesca. Después ya adelantan el partido con el Getafe que tenían de la primera jornada, bueno, el martes 9 de febrero, y después sí que juegan ya domingo en casa frente al Valencia, salida a Valladolid y el partido en Atalanta.
Voy a decirlo antes de hablar sobre ello. Vale que ha hecho muy buen gol. Hoy Hazard ha hecho un golazo con la calidad que se le presupone y que,
pero le falta.
Y que tiene. Es verdad que le falta, pero oye, hoy pincha un balón espectacular dentro del área y define, la definición es de delantero absoluto. A pesar de esto, para mí el asunto de Hazard sigue siendo un expediente X. Bueno. O sea, yo no, sigo sin entender cuántos partidos lleva ya desde que volvió de la lesión. ¿Cuatro o cinco?
Desde
que ha vuelto en esta segunda ya.
Sí, sí. Bueno,
cuatro o cinco. Cuarto,
este es se perdió el partido de el Copa.
Día, el del otro día, sí. Son cuatro, pero...
Cuatro o cinco, pero si al cuarto... Un tío que ya dices está recuperado y que ha vuelto a la dinámica de grupo, si al cuarto partido de volver todavía solo está para una hora... Y me estaba diciendo Rubiano, y es verdad que no sé si lo habéis visto o no, no sé si tendrá algo que ver o no, pero que se ha retirado así como cuando se ha ido como un poco cojeando. Que no sé si será una cosa puntual o lo que sea, que no sea nada. Pero no termino de entender... que aguante 60 minutos después de, oye, de volver y un partido como el de hoy, que era ya franco para que marcara pues otro gol o que lo intentara o que se luciera o que arriesgara.
Yo creo que no quieren arriesgar con él. Tuvo minutos frente al Celta en el Di Stéfano y ya fue titular en Pamplona. Ahí es donde juega 75 minutos, me parece. Juega 60 y algo el otro día en la Supercopa frente al Athletic Club y hoy vuelve a tener una hora. Algo parecido, de momento no lo quieren...
Ahora os pregunto y hablamos de Hazard, ¿eh? Pero es que empieza la rueda de prensa del Pitu Abelardo, del entrenador de la Alavés, a ver lo que dice.
No, yo creo que los primeros 15 minutos hasta el 0-1 de Casimiro creo que hemos estado bien, creo que hemos empezado bien el partido, hemos generado un par de situaciones de llegadas al área, pero a partir del 0-1 hemos desaparecido como equipo. Hemos estado muy mal a nivel colectivo, no hemos estado valientes en la presión como habíamos planeado, que fue lo que hemos hecho en el segundo tiempo. Ese era el planteamiento durante todo el partido, pero el primer tiempo no lo hemos hecho. Hemos tenido movimientos colectivos tanto en ataque pero sobre todo en defensa desastrosos, y contra un equipo como el Real Madrid pues eso se paga. Y bueno, te vas con ese 0-3 que evidentemente era imposible de levantar. Segundo tiempo hemos dado otra imagen, creo que bueno, ya en el primer minuto ya tenemos una ocasión de Joselu, ya el equipo ya apretado arriba, hemos robado en campo rival, la circulación ha sido más rápida, hemos filtrado pases. Bueno, creo que el equipo ha estado mejor, sin tampoco ser el equipo que yo quiero y que creo que tenemos que ser, pero bueno, por lo menos hemos dado otra imagen. Pero bueno, ha sido una pena porque creo que el primer tiempo la verdad hemos dado una imagen bastante mala.
Bueno, la verdad que la
palabra... ¿Pero cuándo? Desastroso. ¿La de Euskadi?
Es complicado, Zidane. Abelardo empezó esta nueva aventura teniendo que pedir perdón después del partido contra
el Sevilla. Raúl, no se te oye.
Y fíjate el marrote. Bueno, el otro día es verdad que contra el Sevilla no estuvo mal, pero bueno.
No se te oye, Raúl.
No podemos escuchar la segunda... ¿No le van a hacer la segunda pregunta ahora a Pitu? Ahora sí, venga, escuchamos.
Hola, buenas noches, Abelardo. Buenas noches. Viene significando en los últimos partidos que es tema futbolístico, ¿no? Pero cuando ha dicho ahora también que el equipo se ha venido abajo, ¿no? Después del primer gol del Real Madrid, porque así ha sido, el comienzo había sido bueno. ¿Puede ser tema también anímico que el equipo ante el primer impedimento, ante el primer obstáculo, ante el primer problema se desmorona?
Bueno, otro día contra el Sevilla no fue así. El otro día encajamos un gol a los tres minutos y el equipo reaccionó muy bien. Hoy no... Pues no ha sido así, también el rival es de una enorme calidad, pero bueno, no nos podemos ir así del partido. No podemos ser un equipo partido con las líneas separadas. Creo que tenemos que ser un bloque más compacto. Creo que el segundo tiempo hemos estado mejor, bastante mejor. Hemos perdido también situaciones de ataque sencillas, con pases fáciles, pero sí que hemos estado más, hemos robado en campo rival, el equipo ha sido más agresivo. A ver, yo no digo que mi equipo tenga que ser un equipo que haga muchas faltas, pero sí que en el primer tiempo hemos hecho muy pocas y por lo menos el segundo tiempo no les hemos dejado progresar, no iniciar las contras tras el robo como nos habían hecho en el primer tiempo. Bueno, hemos sido un equipo, ¿no? Más de lo que yo quiero ser.
Bueno, Abelardo coincide bastante con el análisis que hemos hecho. 15 minutos buenos del Alavés, o medio buenos del Alavés. Llegó el primer gol, media hora desastrosa la primera parte, desastrosa absoluta. Y una segunda parte, bueno, en la que intenta poner algo más y en la que ya el partido era imposible de remontar.
Mira, preguntabas por Hazard, perdona, sí. Y ya que hablábamos de Hazard, repasaba las listas de los últimos partidos. Han tenido mucha paciencia desde que volvió. Entró en la lista el 23 de diciembre frente al Granada y no ha llegado a tener minutos. Jugó en Elche, reapareció y tuvo 13. Frente al Celta, primer partido de 2021, jugó 16. Y ahí ya es titular en Pamplona, juega 75 minutos, juega una hora frente al Athletic Club en la Supercopa y otra hora hoy en Vitoria. Así que están yendo muy poco a poco con el belga.
Yo ya le llamaría
75, 60, 60.
Ya le llamaría Ricardo Isaksson Hazard.
Eso va por una serie que yo desconozco cuál es.
No, Ricardo Isaksson Hazard. O sea,
bueno, el Kaká, vamos, sí, correcto.
Los pómulos de Kaká ya se le están poniendo, ya la nariz ya la tiene.
Si tiene continuidad Alexis, como la está teniendo ahora, si sigue entrando en partidos, si le vemos la semana que viene con el Levante y después con el Huesca y con el Getafe y con el Valencia.
Que sí, todo lo que tú quieras, no, pero sí. Le puedes ver. Pero la pregunta es, en un partido como el de hoy, que va todo a favor, que es todo plácido, ostras, ¿por qué no dejas a tu estrella que juegue 90 minutos?
Yo no lo hubiera quitado. Yo hoy lo hubiera mantenido en el campo, además con libertad como estaba ya jugando, tuve estructuras con Vinicius a la izquierda, le colocas ahí al lado de Benzema, que tenga que correr menos, no tenga que hacer ese doble esfuerzo que ha hecho de tapar primero la banda para luego irse cuando tenía el equipo el balón para adentro, y yo le dejo cuanto más minutos mejor, porque bueno, precisamente para que coja confianza, a lo mejor vuelve a hacer una acción de gol o vuelve a dar otro paso de gol y todo eso suma en su cabeza, y ahora mismo tan importante es su tobillo como que su cabeza empiece a funcionar. Si él quería dar la explicación que ha dado Betoni, lo podía haber hecho cambiando a Asensio perfectamente, sacas a Vinicius y ya está, haces un cambio de hombre de banda por hombre de banda, no cambias nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que le podía haber dejado más minutos.
A mí me parece que hoy era un partido en la estructura mental que tiene Zidane de cuidarle, no sé si en exceso, que estando con el resultado tan cómodo, él entendía que era clarísimo quitar a Hazard. Es verdad que ganar confianza.
Pero entonces luego cuando dentro de, en cuanto pueda hablar a Zidane, o cuando Betoni se ponga delante de los compañeros y diga que con Hazard, que bueno, que sí, que tiene, que necesita ritmo, que tal, claro, necesita ritmo y bueno, necesita minutos,
lo va cogiendo. Por eso, él piensa que en lugar de los 90 minutos hoy con el partido ganado, con 60 minutos y ganando algo de confianza, porque claro, dice Quique, podía ganar más, sí, pero hoy ha ganado confianza con respecto a los partidos anteriores, porque marca un gol, eso ayuda, y hay una asistencia, reitero, no sé si se la darán oficialmente porque no sé si la toca, pero es otra jugada decisiva, es decir, el gol además es un desmarque en velocidad muy bueno, el pase es muy bueno y el desmarque es a mucha velocidad, es más importante, mejor la jugada que la resolución, que tampoco es nada del otro mundo, a diferencia del gol de Benzema, que sí,
creo que se coge más confianza en partidos así, haciendo esto y teniendo jugadas, y hoy que era un partido fácil, que puedes encarar y si te la quitan, pues bueno, no pasa nada porque va ganando 1-4, creo que es más confianza así que llevándose.
Se coge más si hace más jugadas, pero qué confianza.
Salvo que no esté bien, pero entonces, claro, que salgan y digan, mira, Hazard todavía no está bien.
En su mentalidad es 60 minutos, 70 minutos, no arriesgar en partidos, sobre todo en lo que no tienes que arriesgar, porque el resultado estaba a favor, y además en partidos en los que ha cumplido, ha tenido ya una actuación mejor que las anteriores. Es verdad que puede jugar más, pero la decisión que tiene, y lo estamos viendo, y hemos oído a Edu dar las cifras, 13 minutos, 16 minutos, es decir, ha ido poco a poco sumando minutos.
¿Cuántos partidos quedan hasta la Atalanta? 5, habéis dicho, ¿no?
Dime.
Creo que 4.
No. Edu, ¿Dupont es calvo?
¿Perdón?
No.
¿Y eso?
No.
¿Perdón? Es que cuando se retiraban los jugadores al final del partido, ha habido...
No, lo he visto, pero no es Dupont.
Un miembro del cuerpo técnico del Madrid que se ha ido a por Hazard, le ha abrazado
de los
y iba contando
médicos.
Cosas como dándole explicaciones, ¿no?
Un de los poco servicios médicos. Es un miembro de los servicios médicos del Real Madrid. No es el médico que vemos habitualmente en el banquillo, pero de los servicios médicos. Al Madrid antes del Atalanta le queda.
Cuidado, el Levante, por llamar a un negro negro, o sea, que se paró un partido de Champions, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, lo preguntaba por la conversación.
Llamar a un calvo calvo, no sé, bueno, utilizar bueno, otro tipo
está,
de...
Está Zidane, está...
¿Aquí qué está pasando?
Está Zidane, está Bettoni...
Hay mucho, está Mr. Sip, coño.
Claro, joder. Pero...
Levante...
Y tarde o temprano estaremos todos.
Le quedan 5 partidos antes de jugar frente al Atalanta. Le queda el del Levante, juegan en Huesca, reciben al Getafe, reciben al Valencia...
Ay, Getafe, que está...
Lo adelanta y visitan Valladolid, todo eso antes de jugar frente al Atalanta.
Por eso, es que he escuchado antes a Quique, que había estado viendo esta tarde al Atalanta, y claro, viendo la progresión del... Yo entiendo que lo que están llevando todo este camino, desembocará en que Hazard pueda estar 90 minutos ante el Atalanta. Quiero pensar, salvo que tenga algo muy gozo,
no, y antes.
Bueno, y antes, claro, es que yo pensaba ya que...
Es que va a pasar mucho tiempo,
Pero...
Claro, es que la eliminatoria frente al Atalanta, el partido de ida es 24 de febrero. Claro, es que queda un mes.
Ya, bueno, queda un mes, pero es que hace un mes este muchacho ya estaba jugando. El día 23 de diciembre ya estaba jugando otra vez. Pasado un mes no ha jugado todavía.
Jugó frente al Elche, último partido del año. Es el primero el que tiene minutos.
Ya, bueno.
30 de diciembre.
Correcto.
Sí, hace menos de un mes.
Viendo, claro, es que el partido de hoy tampoco sirve de mucha referencia. Pero al Atalanta, ¿qué tal lo has visto, Quique?
Hoy muy bien, pero había visto ya los dos anteriores partidos, que empató los dos, y está claro que es un equipo que ante los rivales que se le encierran, que son muchos, porque el Atalanta ahora mismo ya juega como un grande y es un equipo medianamente alto de la liga de la Serie A, pues sufrió mucho esos dos partidos anteriores, y hoy sin embargo ante el líder, ante el Milán, que le ha jugado abierto, que le ha jugado al ataque, porque el Milán quería hoy ser campeón de invierno y tal, pues desde el principio le ha dominado además jugando al fútbol como es el Atalanta, con esa presión alta, atacando con 6 y 7 jugadores. A mí hoy el Atalanta me ha gustado muchísimo, el Atalanta del nivel del año pasado, he visto hoy en el campo del Milán, pero también había visto los otros dos, contra Udinese y contra, no me acuerdo el otro que vi, y los dos días mal. Podía haber ganado los dos partidos porque atacó mucho, pero no sin idea, ¿no? Y hoy, sin embargo, ha zarandeado al líder de la liga italiana en su propio campo.
Sí, pero el jaleo del Atalanta empezó después de empatar en casa con el Michelin, el danés.
El jaleo del Atalanta, ¿te refieres? La guerra entre el Papu Gómez y el entrador, ese día empezó.
Ese día empezó. Bueno, pues desde ese día que todos pensábamos, joder, se va a venir abajo este equipo, porque claro, sin el Papu Gómez, encima Ilicic, que es amigo de Gómez, también se estaba posicionando de su lado y tal, son sus dos principales estrellas, vamos, este equipo se viene abajo. Desde ese día no ha vuelto a perder, o sea, ha jugado 13 partidos, ha ganado 9, ha empatado 4 y el Madrid todo lo contrario.
Se escribirá mucho del lío del Atalanta, pero cuidadito, claro, con el Atalanta, que
pasado,
a pesar del lío
ha tenido el efecto contrario, se ha ido para arriba.
Correcto.
Oye, Ilicic, ese es un pelotero, de verdad.
Hombre, preguntas a Valencia.
Es muy chupón, porque es muy chupón, pero hace cosas de crack, sí. Tiene una zurda que vamos, que
mira,
un nivelazo, pero que luego es un poquito chupón, juega mucho para él, pero me parece un buen pelotero.
Estoy viendo ahora, estás viendo, Edu, las imágenes de, en los compañeros de Movistar, imágenes de Asensio. Poniéndose hielo en la pierna, en el muslo.
Muslo de la pierna derecha, sí, que acababa con molestias. Hablaba también con uno de los fisios del Real Madrid y en el banquillo. Recordamos que Asensio se marchó en el 77, entró Odriozola, que se colocó en el lateral y adelantó la posición Lucas Vázquez. Pero
mira, otro partido en el que creo que ha perdido una buena ocasión Asensio de brillar también.
Este es el ataque del Madrid. Habláis del partido del Atalanta, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Hazard, Benzema, es el ataque del Madrid, sí, a no ser que ese día Zidane decida, por ejemplo, poner a Lucas por la derecha en lugar de Asensio. Pero vamos, que más o menos el equipo es este, faltan Carvajal y Ramos.
Pero ahora que faltan 4 o 5 partidos para ese para el partido gordo que es el del Atalanta, ostras, yo entiendo que un jugador que dices, tengo el puesto asegurado, bueno, más o menos, estoy en el alambre. Joder, si te dan la oportunidad de jugar 80 minutos en un partido como este, que lo tienes todo a favor, ostras, yo creo que se te tendría que exigir que se te viera un poco más, ¿no? Tú por lo menos decir, joder, que se me vea un poco más para ir ganando números, para que cuando llegue el día gordo nadie dude de que yo tengo que estar aquí.
Yo creo que nadie. Hoy con la plantilla del Madrid, salvo que pase algo, me refiero a lesiones en estos partidos que quedan, efectivamente, más lo ha dicho creo que Edu también, creo que más Carvajal,
es que mucho,
más claro. Carvajal y Ramos es el equipo titular que tiene Zidane en la cabeza en este momento, y si continúa esa progresión, que yo deseo a pesar de los malos augurios de alguno, En relación a Hazard, espero que el Madrid, vamos, pase, a pesar de las muchas virtudes que estáis contando y que yo no discuto del Atalanta, el Madrid pase a cuartos de final y ya esté entre los 8 primeros de Europa.
No, si el Madrid con Kaká también superaba eliminatorias europeas.
Bueno.
Que supera una eliminatoria europea no significa que Hazard.
Cada vez que abrimos este tema, tenéis cachondeo, pero yo vuelvo a decir que el Madrid es candidato a la Champions. No digo que la va a ganar. Sé que luego me cuentas unas cosas que me hacen mirar el ordenador, que Salah mete 20 goles más que Benzema, que mete el doble, y vamos, lleva 2 este año. El año pasado metió 3 más Benzema que Salah. Son datos.
Manolo, lo más preocupante ahora mismo para el Madrid...
Y me cuentan unas películas y digo, joder, será verdad.
Es que no cojan un...
Espera, ¿qué película te he contado yo?
La de Salah, del doble que el Madrid, 20 goles más que Benzema.
¿Cuándo te he dicho yo eso?
Tres veces en el mismo programa.
¿Pero de qué temporada? Pero de
actual, del Pablo de Recuerdo.
No, ahora no.
¿Cómo te voy a decir yo eso? Si Salah este año está haciendo el ridículo.
Me lo dijiste 3 veces, pero este no pasa nada.
Pero no por el año pasado. Pero no por este año.
El año pasado, 26-23 Benzema. 26 Benzema, no, 23. Liga hecha. No, yo lo he tenido que mirar porque decía, no puede meter tantos goles. En la 18-19, 27 Salah, 25 Benzema. Y madre, yo decía, joder, cuando dije lo de Benzema, que me contabais todos los...
No recuerdo haber hecho esa comparación en la vida. Lo que seguramente te habré comparado será a los delanteros del Madrid con los del Liverpool. No. Y entonces no es Benzema con Salah. Entonces es Benzema,
Alexis,
con Mariano, con el
caso,
que sea.
Alexis, 3 veces. 3, no una. 3 en el mismo programa. Salah, más de 20 goles de diferencia y el doble de Benzema. Luego te lo busco.
No me acuerdo de eso. No. Bueno, da igual, en cualquier caso.
No, quiero decir que a pesar de lo de Kaká y de todas estas cosas, al final, esa candidatura que yo digo del Madrid, bueno, pues creo que a pesar de los jugadores que tiene el Atalanta, el Madrid tiene plantilla en este momento para pasar la eliminatoria.
El tema es, ahora mismo, no te sabría decir, Quique seguramente lo sabrá mejor que yo no sé el fondo de armario que tiene el Atalanta, no lo sé, tampoco sigo la liga italiana como para saberlo, pero la pregunta para el Madrid es saber
si el Madrid que jugó contra el Atlético, contra el Borussia Mönchengladbach, el Madrid debe eliminar al Atalanta, porque además el Atalanta es de los equipos que al Madrid le encantan. Te deja unos huecos atrás, ataca con 7, los centrales se creen que son Beckenbauer en el siglo XXI y se van todos al ataque, los centrales, en una defensa de 3 ves de repente a los dos centrales en el área contraria.
No voy tanto a cómo sea el Atalanta, que seguramente tendrá que ganar, pero ya veremos. Es que en un mes cambian mucho las cosas, pero en un mes, viendo la plantilla que tiene el Real Madrid, en un mes a ver cómo está, por ejemplo, el centro del campo, a ver cómo están Casemiro, Kroos y Modric, que en teoría tienen toda la pinta. ¿Para cuánto tiene Valverde, Edu?
Para 2-3 semanas.
Esos son unos cuantos partidos. Claro, Kroos, en teoría esos 3 son los que van a tener que jugar, pues hasta los restos. Ya no está Odegaard, Isco está para los ratos que está y los canteranos no los va a poner. Quiero decir que en un mes pasa mucho tiempo y en un mes hay que jugar muchas cosas y en un mes a ver cómo están estos tres y el resto del equipo, que son los que hay, no hay más.
Sí, el centro del campo, ahora mismo estamos sin Valverde, yo creo que os he oído, creo que son 2 semanas.
Dos, tres semanas, a lo mejor Getafe, el siguiente partido.
Claro, que quedan 3 centrocampistas puros en este momento en el Real Madrid, como que estén bien. Ahora dice Odegaard, que es algo... Para mí sigue siendo inexplicable, por mucho que lea, no entiendo la razón por la que ha jugado tan poco y termina yéndose del equipo, ¿no? Me parece rarísimo, ¿no?
Por petición propia, Manolo.
Ya, pero porque no jugaba.
Porque no jugaba, claro.
La parte de los minutos tan escasos no fue petición propia, es lo que no entiendo. En el Madrid se le ha dado minutos, reitero, también lo dije el último día, a Isco. Isco, en fin, no está en su mejor momento, no ha hecho partidos como para repetir, y es que los minutos de Odegaard ha sido... Después del primer partido titular contra la Real, a partir de ese momento, poco a poco, ha desaparecido completamente, pero ni minutos. No ha salido ni minutos.
En la racha de victorias del Madrid no se le veía ni calentar.
Eso es lo que digo, que es inexplicable. Tiene que haber algo que a mí se me escapa y no sé.
No, y el otro día no se ve titular en la Copa. O sea, es el jugador el que le comunica al Madrid que quiere salir y quiere tener minutos.
Eso lo sé, pero lo que me parece inexplicable es lo que ha pasado esta temporada con él para que llegue a esa decisión. Eso es lo que me parece inexplicable.
Bueno, yo creo que un poco resignación. A Odegaard viene con otra idea en verano. Odegaard tenía una segunda temporada palabrada en la Real Sociedad.
Yo no entiendo cómo los jugadores todavía se tragan cuando hablan con un entrenador y le dicen, no, ven que tú aquí vas a ser importante y vas a tener minutos. Joder, es que eso no te lo puede prometer nadie.
Bueno, una llamada de Arteta es lo que le convence para ir al Arsenal también.
Sí, bueno, claro, entiendo que allí ya le habrá dicho Arteta, oye, a mí no me hagas otra vez esto, pero y si llega al Arsenal y no juega un pimiento y no le da una patada.
Pero yo creo que Odegaard no está enfadado por no ser titular en
no,
el Madrid.
Es porque no entiende que le mienten.
No, Odegaard, porque yo creo que no se ve.
No creo que le haya mentido Zidane.
No, le mienten. A ver, entiéndeme, que si te dicen vas a ser importante y vas a tener minutos. Y claro, eso se traduce en que has salido dos ratos.
No, el problema es que Odegaard no se ve ni siquiera como segunda opción. O sea, es que hace mucho que no vemos a Odegaard, lo acaba de decir Manolo también. Isco entra muy por delante en la rotación.
¿Pero quién le ha dicho eso a Odegaard? ¿Qué va a ser importante?
En verano se lo dijeron.
¿Pero quién? Pues claro, no es lo mismo que te lo diga el entrenador a que te lo diga un directivo.
Entiendo que te lo
pues
tiene
claro.
que decir alguien muy importante.
Yo no veo a Zidane con todo lo que ha ganado Zidane
que no.
ante un niño de 18 años decirle tranquilo que tú
es
conmigo vas a jugar.
Mira, desde el Madrid se decía que Odegaard vendría al Madrid si Modric se marchaba. Modric no se marchó y finalmente vino Odegaard también. Se rompió ese acuerdo verbal, porque es verdad que no puede haber dos temporadas seguidas de cesión. Entonces era un acuerdo verbal y le dicen a Odegaard, no, tienes que volver al Real Madrid. Vuelve al Real Madrid y Zidane modifica el sistema para encajar a Odegaard. Porque a Odegaard no lo ve en la posición de Modric. Odegaard, como decíais ahora, juega en la media punta, pero no juega en la posición de Modric. Un poquito más retrasado en el centro del campo. Y modifica ese sistema,
no le gusta. Dos, tres, cuatro veces, como no funciona,
fuera. Dos seguidas, sí, al principio.
Y ya está.
Claro, Real Sociedad y Betis.
Pues mira, dos veces. Claro, yo entiendo.
Sí, los primeros.
Uno gana y otro empata.
No juegan frente al Getafe, la Real es el primer partido del Madrid en Liga y el Betis es cuarta jornada, claro. O sea, tercera jornada, pero segundo partido para
el Madrid. Entonces ahí el chaval tiene dos opciones. Perfecto. Una, es decir, me quedo aquí cinco meses a ver la vida pasar o a esperar a que se lesione mucha gente.
Tiene que haber pasado algo, hombre.
Yo también digo lo mismo. O sea,
tiene que haber pasado algo que se nos escapa y que no conocemos. Algo directamente.
No, el desencadenante, el verse fuera de la Copa el otro día.
Vamos a ver. Hay
pero si fuera de la Copa, Valverde ya estaba hablando con el Arsenal antes de jugar la Copa contra Alcoyano, si no viaja.
Valverde ha estado lesionado, además de esta ocasión, en otra más, bastantes días, bastantes partidos.
Sí.
También ha estado Kroos. Es decir, no ha jugado ni quinta opción. Es que es imposible. ¿No?
Nada,
en fin, de verdad que no tengo ningún dato, no lo insinúo. Pero no me parece normal que en un cambio en el minuto 70 no haya salido Odegaard en ningún partido. Cuando han salido, pues todos los jugadores disponibles.
Por desde, está quien dice, quien ve esto, como decía, bueno, ayer Valdano decía, oye, yo creo que el jugador tenía que haber tenido un poco más de paciencia. Desde el punto de vista del jugador, yo digo, joder, si yo lo que quiero es jugar y tener minutos y aquí no me los dan, pues oye, pido marcharme y ya está. Desde el punto de vista del Madrid dices, ostras, pues prefiero tenerle, ya que es mío, prefiero tenerle en el banquillo. Por si tengo algún problema, que voy muy justito, pues mira, tengo a alguien. Entonces, bueno, al final han optado entre todos por que se vaya y al Arsenal que se va a marchar. Oye, me he quedado, me tienes en ascuas. Fernando Burgos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos?
Ha contado Fernando en Radio Estadio al principio que el Madrid, bueno, que tienes las preguntas que el Real Madrid ha hecho. ¿Cómo es esto? Que el Real Madrid ha hecho a los socios por teléfono, una encuesta telefónica. Entiendo,
bueno,
que
es habitual en el Madrid.
Sondeos,
veces que...
de opinión.
Sí, para saber la opinión del socio. Estamos en una temporada muy especial donde no hay público en el estadio. El socio del Real Madrid no se puede manifestar, no puede aplaudir, no puede pitar. Pero esto es una práctica muy habitual en el Madrid de Florentino, contratar a una empresa y a través del teléfono pues llamar a un número indeterminado de socios.
¿A ti, Manolo, tú eres socio?
Soy socio compromisario.
¿Te han llamado?
No. No, es una encuesta, supongo que será un número limitado.
Pues escucha, coge el boli y el papel y apúntate las preguntas. Pues estas son las preguntas que te van a hacer.
Son casi 50 preguntas.
No te vamos a hacer las 50.
No, pero no le preguntan a todos los socios. Es una encuesta.
Algunos, sí, una encuesta. Bueno, igual le llaman a Manolo, no se sabe.
De todo tipo, deportivas, económicas, sociales, periodísticas.
Me estás poniendo cara, hay alguna que
es espectacular. Por eso, voy a comenzar. No voy a decir las 50 preguntas.
No, pero hay algunas que...
Las más morosas.
Las que tengas señaladas.
La gente se tira 25 minutos respondiendo, ¿eh?
No, pues claro. 25, hay que echarle ganas. Pero es el futuro de tu equipo.
Una de las preguntas. ¿Cómo está de satisfecho con la gestión de Florentino Pérez?
Buena pregunta esa.
Muy satisfecho, satisfecho o poco satisfecho.
Vale. No te voy a pedir respuesta, Manolo, ¿eh? Si quieres contestar, tú eres libre.
Exacto.
No tengo ningún problema. Además de los títulos, de las Champions, etcétera, que es lo más, lo que más se ve en el escaparate, tiene dos actuaciones. Una que ya se ha hecho, que es brutalmente buena.
¿Muy satisfecho o poco satisfecho?
Muy satisfecho. La Ciudad Deportiva es un éxito en la línea de lo que significó la Ciudad Deportiva en Plaza Castilla. La Ciudad Deportiva del Real Madrid es algo que dentro de 50, 100 años alguien se acordará.
¿Cómo se nota que llevas la política dentro, ¿eh?
No, es que es verdad. Hay que verla. Hay que ver la extensión que tiene, el sitio donde está al lado de Barajas y lo que significó para Bernabéu la Ciudad Deportiva y para el Madrid. La otra cuestión de Bernabéu fue el estadio y también veremos el estadio. O sea, que digo que.
Ese es el legado de Florentino.
El estadio.
Bueno, y las Champions y las Ligas también, habrá que decirlas, ¿no? O sea,
el estadio. Físicamente, ahí está el...
Al grano, Manolo, que no tenemos mucho.
Muy satisfecho. Vamos. Han dicho que estaban 20 minutos respondiendo.
Quique, tú, si alguna pregunta te sorprende mucho, pega un grito, Quique.
¿Cree usted que Florentino Pérez es un buen o mal presidente? ¿O cree que habría otros mejores?
Joder, qué pregunta más directa, ¿sabes?
Es un buen presidente y en la vida nunca se sabe si hay alguno mejor. Eso,
pero sería, es un buen presidente.
Es un buen presidente.
Vale.
Bueno, vamos con... tema de jugadores. ¿Cuántos futbolistas de nivel mundial hay actualmente en la plantilla del Real Madrid? ¿Y cuántos? Y nómbralos.
Yo ya lo he dicho en este programa. Yo he dicho que porteros mejores que Courtois hay pocos en el mundo. Delanteros mejores que Benzema hay pocos en el mundo. Laterales derechos mejores que Carvajal hay pocos en el mundo. Cuatro centrocampistas en el mismo equipo del nivel de Valverde.
Kroos,
Modric, Casemiro, no hay muchos. Centrales mejores que Ramos tampoco hay muchos.
¿Nueve?
Me quedan dos puestos. O sea que sí que creo que hay jugadores de nivel top mundial.
¿Qué meterías alguno más?
Oye, no me la hagáis a mí solo porque esto es opinable, no es solo.
No, es que es el único socio del Madrid.
Bueno, pero todo el mundo puede hablar de, no, de esto.
Chip también.
No, esto solo hay que ser socio del Madrid.
Vale. Alexis es socio.
Y tú estás haciendo mérito para, aparte de ser socio compromisario, ser directivo en la próxima junta.
Yo soy euroabonado.
No estar de acuerdo en algo de lo que he dicho, no estar de acuerdo en algo, bueno, no estar de acuerdo en lo de que Benzema.
No.
Me dijiste siete delanteros más. No, yo no hago méritos.
Vamos con otra de las preguntas.
¿Quiénes te generan simpatía y antipatía de la plantilla?
Joder, macho, esto parece el test de la Bravo o de la Super.
Oye, que Mr. Chip también es socio.
Pues que conteste, Mr. Chip.
O sea, que se está quedando blanco. Está otra cosa ahora.
Yo simpatía a muchos jugadores, antipatía a ninguno. Los hay mejores y peores, como acabo de decir.
¿Qué jugadores de la primera plantilla, hace la pregunta, qué jugadores de la primera plantilla del Real Madrid te generan antipatía o simpatía? Alexis,
por ejemplo, aquí, Marcelo.
No, a mí no me generan antipatía ninguno.
Bueno. ¿Y simpatía?
Pues me parece muy simpático Carvajal.
Perfecto. Siguiente pregunta.
No, bueno, vamos a avanzar un poquito. Sí, luego preguntan quiénes pueden crear momentos geniales en el campo, quiénes son los más respetuosos.
Joder, macho, vaya pregunta.
¿Quiénes tienen más autoridad en el vestuario? Atención. ¿Qué jugadores se quedarían en la plantilla cobrando menos dinero?
¿Cómo? ¿Esa es la pregunta?
Repito. ¿Qué jugadores se quedarían en la plantilla cobrando menos dinero?
O sea, que se preguntan los que tú crees que aceptarían quedarse bajándose el sueldo.
¿Cómo lo va a saber el socio eso?
Los que de lo que tú interpretas de la imagen. Entiendo que ahí va la imagen que tú tienes de los jugadores.
A Ramos no le han nombrado, para que lo sepáis. No hay una pregunta específica sobre Sergio Ramos. Esta es la más cercana que hay a un momento delicado.
Esto te sirve para ver la imagen que el socio tiene.
Casemiro se bajaría el sueldo para jugar en Madrid.
Por ejemplo, Modric lo ha hecho también, ¿no?
Sí, Ramos también, correcto. Sí. Y Ramos.
Ramos ya veremos, ¿no?
Ramos dijo que jugaba gratis.
Sí, ya, claro.
Pregunta al final de la vida deportiva, hay bastantes jugadores que pueden bajarse el sueldo.
Por eso digo Casemiro.
No, Manolo, de los que están ahora.
Pero digo, mira los que están al final de su carrera deportiva, habéis citado a Modric, estáis citando a Ramos, bajarse el sueldo. No sé en qué porcentajes, depende de los años que le den. Pero esto suele ocurrir al final de la carrera deportiva.
O sea, entonces, ¿tú crees que, igual que Modric, parece que sí, bueno, se ha contado Edu y Burgos aquí que sí? Ramos, ¿tú crees que se quedará en el Madrid bajando el sueldo?
Si yo negocio por Ramos, te digo sí, me lo bajo un 10% seis años. Vale. Claro, es que depende de los... hay muchas circunstancias. Claro.
Quique, no eres socio, pero en esta pregunta, ¿quieres contestar algo?
¿Tú crees que no se lo baja un 10% seis años?
Cada uno con su dinero que haga lo que quiera.
Exacto. Cada uno es muy libre.
Bueno, yo con todo el dinero que tiene alguno...
Por seguir jugando
al fútbol en un equipo como el Madrid, sí me lo rebajaba.
Preguntan al socio qué jugadores son los que tienen más futuro, los más luchadores, quiénes merecen más minutos. Hay una pregunta que es ¿quiénes no dan la talla para jugar en el Real Madrid? Joder, la pregunta, pregunta directa.
Esa pregunta hecha a un
pues socio. Sale del Madrid, Manolo, ¿eh? Esa, si te la hago yo, me dices que tengo mucha inquina. Pues,
no, mira, no, yo no digo. Se puede preguntar lo que se quiera y responder lo que se quiera, pero me parece jugadores que
Si quieres, que esto sirva de algo y respuestas de verdad, las preguntas tienen que ser así. A mí me parece bien.
¿A quién ficharías para el Real Madrid a nivel mundial?
Ahí pondría dos casillitas, ¿no? Ojalá no Mbappé, yo directamente.
Depende de precios. Claro, los dos jugadores que más se ha hablado como deseados por el
Haaland o Mbappé, dime uno, Manolo.
Haaland o Mbappé, pues yo Mbappé.
Mbappé.
Bueno, hay otra.
Hoy, al día de hoy, depende de cuál es el precio. Y
Hay una también que les preguntan muy directamente, ¿quiénes son los tres mejores jugadores del mundo?
Ah, bueno.
Si no están en el Madrid.
Quique, esta te la hago a ti, Quique, ¿cuáles son?
Los tres mejores jugadores. Uf. A ver, delanteros. Bueno, ya es que al final el fútbol, los delanteros. Teniendo un buen portero como tiene el Madrid, que es Courtois, pues bueno, algún buen centrocampista habría que fichar en el Madrid por la edad de Modric, sobre todo. Pero bueno, Haaland, Mbappé y
Camavinga.
Debería pensar en un buen centrocampista.
Pero no para fichar, ¿cuáles son los tres mejores del mundo?
Sí, no, te preguntan que cuáles son los tres mejores
del mundo. Messi es hoy por hoy todavía uno de los tres mejores
del
mundo.
Y luego te preguntan a quién ficharías para el Madrid a nivel mundial, si tú consideras los tres mejores.
Claro,
si
eso, esa es la que yo contestaba.
Si pones Messi, Neymar, Mbappé, se entiende que ficharías después a Messi, Neymar o Mbappé.
Vamos a seguir, que nos queda un poquito. Bueno. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la marcha del equipo? ¿Alto, bajo, muy alto, muy bajo o normal? Esa es una pregunta, pero bueno. Hay otra que a mí me parece curiosa. ¿Este Real Madrid impone a los rivales?
Bueno,
sí o no es muy difícil. Algo sí. Claro, algo es que sí impone. Hombre, yo oigo a los entrenadores cuando juega el Madrid. Hoy he oído a Abelardo. Es que tenemos un equipo, era el Madrid el que estaba delante.
Algo sí está bien.
Quizá no se impone como en otras épocas.
Más.
Dos nombres propios a los que le piden nota al socio del Real Madrid. Le piden nota de dos nombres propios.
A ver.
¿Qué nota pondría a Zinedine Zidane? Del 1 al 10.
Venga, Manolo, está fácil.
8.
8, está bien.
¿Y qué nota le pondría a Emilio Butragueño?
¿A Emilio Butragueño? ¿De
un 11?
Es que. Pero vamos a ver, ¿en la función qué hace?
Vale. Manolo, dime la verdad, estás flipando un poco, ¿eh?
Sí, estoy flipando con las preguntas. No, si te creo, Fernando,
trasladador.
Pero que entiendo. Hay de todas formas, lo digo en política y seguro que en fútbol pasa igual. Hay ocasiones en las que también la entidad, en este caso el club, puede encargar a una empresa. Y hombre, a mí me gustaría que se interviniera más en las preguntas,
Pero en los partidos políticos, Manolo, también no se dice siempre las empresas encuestadoras
hay muchas preguntas.
Que te cuelan muchas preguntas para que tú luego respondas en las que quieren ellos.
Sí, pero hay muchas veces que los profesionales de la demoscopia meten preguntas no en este sentido para que contestas más sinceramente, sino que no tiene mucho sentido, no sé.
Mira, hay una pregunta aquí al margen. ¿Qué te parece puntúe de 0 a 10 la gestión de Díaz Ayuso en la comunidad?
Vosotros.
No te metes. Valora, le dicen al socio.
Cero.
¿Cuál es la relación entre el presidente y los capitanes? Poca, mucha, buena, mala o normal.
Que son, complicadas de responder. Yo echaría un rato también.
No lo sé. No, es que no tengo más que por medios de comunicación y alguna conversación con alguna de esas partes que decís, pero no puedo contestar si hay mucha.
¿Alguna más?
Sí, escúchame. A ver, vamos a ir rápido. Valora el trabajo de cantera. Preguntan que valore los fichajes que se han hecho, la relación con las instituciones, el juego del equipo, la economía del club, si se cumplen los deseos de los socios, si les satisface la modernización que está llevando a cabo el club, ¿qué os parece la relación con los medios? La de los medios la voy a dejar para el final.
Porque hay más.
Con nombres propios.
¿Qué dices, sí?
Nombres propios.
No me lo puedo creer. Sí. Ponen a los socios que opinen de cuál es la relación del Real Madrid con Fernando Burgos, por ejemplo.
Fernando Burgos no.
Bueno, con otros nombres.
Vamos a ir llegando al final.
Sí, vamos a ir llegando porque, a ver, si es que hay muchas. Esta es. Es que esta es buena. Es que tengo una por aquí. Si es que hay muchas.
Pues dime la de los medios, que me has dejado ya intrigado.
No, pero vamos a... ¿qué les parecería la creación de un parque temático en Valdebebas?
Otra idea de Florentino.
PortAventura.
¿En plan
PortAventura?
No, que es una idea, sí. Y se avanzó, aunque no pudo concretarse.
No sabía.
Invertir en el fútbol femenino, sí, que les está pareciendo. Si habría que seguir haciendo las giras mundiales en verano. ¿Qué les parece la modernización del estadio?
Bueno, está bien, todas estas
que les ponga nota, hablan del básquet, a Pablo Lasso, a Herreros y a Juan Carlos Sánchez.
Bueno, buena
la nota, satisfacción en el trato con el socio. Ah, bueno, esta está bien. Cree que el club necesita tres opciones: una renovación profunda, hacer algún cambio o ninguna renovación.
Todo bien, José Luis, todo ok. A jugar.
¿Tú crees que estas respuestas las darían públicamente a estas preguntas los directivos del Madrid? ¿Dirían qué jugador le tiene manía o no?
Imagínate que aleatoriamente la empresa llama al teléfono de Emilio Butragueño, que será socio del Madrid, bueno, y le preguntan: Emilio, ¿cómo está de contento usted con Emilio Butragueño? Puede ser. Bueno, espera, que la de los medios, que terminamos.
Ah, lo de los medios. Hay tres preguntas a los medios.
Sí.
Una es: ¿qué periodista te despierta más simpatía?
Vale.
Y ahí cada uno responde la que quiera. ¿Qué prestigio y credibilidad te generan los medios deportivos?
Vale, bueno.
¿Normal, bajo, alto, muy alto o muy bajo?
Bueno, sí, el espectro habitual, vale.
Y luego preguntan, a mí por lo menos me han dicho, 9 nombres. Joder. De periodistas.
¿Nueve?
9 nombres. ¿Cuál sería el prestigio y la credibilidad? También en este baremo, baja, muy baja, normal, alta, muy alta, de 9 periodistas. 2 están en esta casa.
Ah, dímela. ¿Carlos Alsina?
No.
No. De deporte.
Periodista deportivo.
Ya lo sé.
9,
¿eh? Y 2 de Onda Cero.
2 de Onda Cero.
A ver,
está bien, ¿no? Oye, de 9 poderes. Sí, sí. Está bien, uno es de La Morena, sí, eso seguro.
Sí, de La Morena.
¿Y el otro?
Santi Segurola.
Por Segurola preguntan también,
¿eh? Sí. Además preguntan, a ver, no pasa nada, preguntan por Roncero,
sí,
por Julio César Iglesias,
sí,
por Lama,
Manolo, sí,
por Paco,
también,
por Inda,
Eduardo,
por Relaño, y por Josep.
¿Y la SER? ¿Y la SER no
pregunto?
De lo que me han dicho, de los nombres que me han dicho a mí también me ha extrañado mucho, ¿no? ¿Has estado rápido, Manolo?
Sí, por Manu o Garrido, no sé.
Ahí la COPE, la SER y vosotros, me parece,
bueno,
me parece normal. Porque, sí, ya que te metes en estas preguntas, bueno, las tres emisoras más oídas en deporte, ¿no?
Oye, pues está bien, ¿eh? Esto, por si alguien ha llegado así a última hora, que no son preguntas que nos hemos inventado nosotros, no, que son preguntas que el Real Madrid pide a una empresa que haga a los socios, para conocer la opinión de los socios sobre
preguntas. Una respuesta telefónica que había. A mí me han contado algún socio, en este caso, que le llamaron un día, no les podía atender, y entonces le preguntaron, ¿qué día nos puedes atender? Entonces le dijo el socio, el martes a las 5.
¿Y el martes a las 5?
El martes a las 5.
Fenomenal.
Bueno, yo no entiendo, además de lo que he dicho de una emisora que no nombran, preguntan por el año, no preguntan ni por el director de marca ni el de LAS.
No.
En Madrid.
Bueno, que sepamos, ¿no?
Que sepamos,
esos 9.
Muy pobre esa
encuesta. Bueno, tú, por lo que sea, Manolo, tú prepárate. No vaya a ser que te suene el teléfono,
cierto,
sepa,
Manolo,
que tienes que echar 40 minutos.
¿Qué periodista te genera más simpatía?
Es que es amigo mío, entonces no soy objetivo.
José Ramón.
Me pasa con el Madrid.
Pero los socios no son objetivos tampoco.
Ya lo dije yo, que me lo dijo un socio. Aquí venimos a que gane el equipo, no a ser objetivos. Pero de todas formas, José Ramón, por amistad, pero muchos periodistas deportivos me parecen objetivos. Muchos. No,
Joder,
puede dar muchos nombres.
No se ha llegado al corazón.
Me alegro porque me pediste cariño y termina dándote cariño.
Manolo, un abrazo muy grande. Cuídate,
bueno,
mucho.
Espera, antes que se vaya Manolo, hombre, que he escuchado el tramo del otro día de...
Ah, que te lo has escuchado.
Sí, porque me lo ha pasado...
Venga, pues dime rápido, que se pilla la
vez. Rubiano, en ningún momento de la conversación se habla de ninguna temporada concreta.
¿Por eso?
De lo que estamos hablando es de los goles que han marcado uno con el Madrid y el otro con el Liverpool. Y Benzema ha marcado 92 goles con el Madrid y desde que Salah está en el Liverpool 119. Pero, o sea, me quedé corto.
¿Te quedaste corto el doble? No, entre los dos
hay 27 goles. En todas las temporadas.
Alexis, no quieras.
Si te lo acabo de enviar, Rubiano.
Fíjate si me lo he escuchado.
En ningún momento hablamos de ninguna temporada concreta.
Hablas del presente.
Y es más. No, y es más de lo que te decimos tanto Ortego como yo es que lo puedes centrar en Benzema si quieres, pero que el problema es que en el Liverpool, además de Salah, tienes a Firmino y a Mané.
Alexis,
y ahí es cuando tú lo centralizas en todo en Benzema, y ahí es cuando yo te doy el dato de los goles de Salah con el Liverpool y de Benzema con el Madrid.
Es un precioso debate para el que no tengo tiempo.
Me gustaría que lo
acabo de escuchar entero, por eso llevo tanto tiempo.
Tres veces. A mañana.
También preguntan por los clubes. Es que hay tantas. Los tres clubes con más prestigio en el mundo. Y luego preguntan por clubes en concreto, grado de prestigio de estos clubes. Nombran al Manchester, al City, al United, al Atlético de Madrid, a la Juve, al Valencia, al Bayern, al PSG. Y les preguntan cuál tiene buen presidente y cuál malo.
Es un poco, alguna un poco subgéneris. Sí, sí, eso es verdad. Pero el Barça no lo has dicho, ¿no?
Es que no me lo dijeron.
Joder.
Lo que pasa que a lo mejor, no sé, a lo mejor te preguntan porque... los socios pueden decir los tres clubes con más prestigio en el mundo y uno decir el Barça. Entonces, a la siguiente, pues grado de prestigio de estos clubes. No preguntas el Barça porque lo han dicho antes, pero
bueno. Socios del Madrid, si os pegan un toque antes de decir que sí, pensad que tenéis que echarle 40 minutos al asunto o un rato. Las preguntas son las que son. Ortego, ¿estás por ahí todavía?
Sí, aquí estoy.
Pues ahora, ¿te quedas satisfecho? ¿Te falta alguna pregunta en la encuesta? ¿Qué meterías?
Todas las preguntas está clara que están dado el club ha dado el visto bueno a todas las preguntas.
Pues nada más que hablar, señoría. Un abrazo grande, Quique, cuídate mucho.
Hasta mañana.
Adiós, hasta ahora.
Antonio Galeano, que es amigo de Ortego.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más